Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
Gracias por permanecer en Radio Metrópoli, esperando que disfrute su fin de semana. Le saludamos en los controles técnicos César Preciado y en los micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Temperaturas altas todavía en la zona metropolitana, así que hidrátese, póngase bloqueador solar y no se exponga directamente a los rayos del sol. Comenzamos el programa con la efeméride musical que le presenta Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia. Sean ustedes bienvenidos.
Esta es parte de la historia de un hombre que, como productor musical y ejecutivo, ha sido artífice del éxito de muchos cantantes. A continuación, algunos de ellos. John Secada, en 1992, con su álbum homónimo. Estoy enamorando,
si tú supieras,
de Alejandro Fernández en 1997.
Ven, entrégame tu amor para calmar este dolor.
En 1997 su mano como productor también se acredita en Amor a la Mexicana,
Amor a la Mexicana,
de Thalía. En el 2000 trabaja nuevamente con la cantante, ahora en su sexto álbum, Arrasando. Y como dato al calce, fue el cupido entre Thalía y su esposo, Tommy Mottola. Para 1998 produce el álbum debut de Carlos Ponce. Con la colombiana Shakira, fue el productor ejecutivo del álbum ¿Dónde están los ladrones? Además de fungir como el director y realizador del video para el sencillo Ojos así. También fue parte importante de la transición de Shakira para grabar en inglés, lo que cristalizó en Laundry Service. Para Ricky Martin produjo algunos de los temas de su disco homónimo y de Sound Loaded. En 2010, junto a Quincy Jones, realizó con un gran grupo de cantantes latinos el remake de We Are the World, de Michael Jackson y Lionel Richie, también con un fin benéfico. Somos el Mundo 25 por Haití, en apoyo a los damnificados por el devastador terremoto en el país caribeño. Admirador de Bob Marley, escribe y produce a forma de homenaje en 2020 la canción One World, One Prayer. One world, one prayer. Interpretada por la banda de reggae The Wailers, entre cuyos integrantes figuran la hija y el nieto del músico jamaiquino. Su vasto trabajo como productor musical particularmente, pero también como compositor, incluye a muchos otros artistas que de su mano encontraron en él el entronque para seguir desarrollando su carrera, como lo han sido Marc Anthony, Jennifer López, Charlie Sa, Carlos Vives y muchos más. Este exitoso productor y director no solo es un referente de la música y la industria del entretenimiento hispano en Estados Unidos, sino que su visión empresarial lo ha llevado a crear 38 empresas que van desde restaurantes, inmobiliarias, fondos de inversión, hoteles y hasta un equipo de fútbol americano. Sin embargo, llegar hasta este lugar no fue sencillo para aquel entonces niño que salió con su padre de su natal Cuba, primero a España y después a Miami, para radicar finalmente ahí, y a los 15 años formar su primer grupo Emilio and His Latin Beats. Después sería Miami Latin Boys, hasta encontrar su nombre definitivo, Miami Sound Machine.
Yo me acuerdo que cuando grabamos nosotros nuestro disco, yo voy a Nueva York y no me dejaban entrar a la oficina de Nueva York. Volví a Miami porque tenía solamente dinero, no tenía dinero ni para el hotel. 11 años después, yo fui presidente de Sony. O sea que el mismo lobby que yo estaba, que no me dejaban entrar, me decían, Mr. Stefan, this way, please.
Vacío, un gran dolor.
Que la disquera Sony le hubiera cerrado la puerta en la cara, no lo desanimó. Es así como Emilio Estefan comenzó a construir su nombre en 1978, junto al de su esposa, Gloria Estefan, vocalista de Miami Sound Machine.
En una vaca,
sin duda, la estrella más cuidada del trabajo de Emilio es su esposa Gloria, a la que le produjo los 13 álbumes que como solista ha grabado.
Sé que aún me queda una oportunidad.
Con los años que me quedan, es la historia del amor que los ha unido por más de 4 décadas y que ambos compusieron.
Es verdadero, y con los años que me quedan por vivir.
La cosecha de hits para ambos en la carrera en solitario de Gloria es amplia. Miami Sound Machine fue la etapa de cimiento y destino para la exitosa carrera de Emilio Estefan en los 9 álbumes en los que participaron él y Gloria, y que se convirtió en una máquina de éxitos. Considerado un ícono de latino triunfador, con una gran cantidad de premios y reconocimientos, Emilio Estefan nació en Santiago de Cuba el 4 de marzo de 1953, por lo que hoy festeja 72 años. Seguramente al ritmo de conga, que le identifica en todo el mundo. Notisistema, diseño de audio. Roberto Álvarez. Voz y producción. Mercedes Altamirano.
Volvemos después de la pausa. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, como un recordatorio de la deuda histórica que tiene el Estado y la sociedad para terminar con todas las formas de violencia en su contra. Ricardo Cabarena nos recuerda la razón por la que en esta fecha miles de mujeres en todo el país marchan, se movilizan y protestan. Escuchamos el siguiente trabajo informativo.
Es la realidad del día a día. Es la tragedia que se replica en todo el país. Es la incapacidad para proteger. Es la impunidad. Son los ríos de tinta y saliva. Las promesas incumplidas, las limitadas políticas públicas. Es el discurso con corrección política y resultados insuficientes. Es la violencia contra las mujeres y, en su expresión más radical, su asesinato. Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha para generar conciencia en torno a las condiciones de vulnerabilidad en las que prevalece este sector de la población, para recordar la deuda histórica con ellas y la lucha emprendida desde finales del siglo XIX, para insistir en la gravedad de la violencia a la que están expuestas, para tener presente la brecha de desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Lucía Almaraz Cáceres, experta en materia de derechos humanos, habla sobre esta conmemoración.
Este día nos permite sobre todo reflexionar justo sobre la violencia y las condiciones de desigualdad en la que nos vivimos las mujeres en un México en donde se minimiza justo la violencia que vivimos a diario las mujeres, tanto en el espacio público como en el espacio privado.
México cerró el 2024 con 797 feminicidios. Es la cifra oficial, la del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra que contabiliza el asesinato de mujeres en razón de género, aunque claro, no todos se catalogan de esta forma. En realidad, el número de mujeres asesinadas fue de casi 2.600. Al asumir el mando, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ponía este compromiso sobre la mesa.
Homologación del tipo penal de feminicidio en todas las entidades federativas. Que nunca más a una mujer la responsabilicen por un asesinato, por un homicidio, por un feminicidio contra ella. Obligatoriedad de fiscalías especializadas de feminicidios en todas las fiscalías de las 32 entidades de la República.
El Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz y Morelos son las entidades del país que concentran el mayor número de feminicidios. Sin embargo, al revisar el homicidio doloso de mujeres, son Guanajuato, Baja California y el Estado de México los que encabezan la lista. Tamara Soberanes sobrevivió a un intento de feminicidio a manos de su pareja. Compartía su relato a la agencia AFP.
Él me levantó de la ropa y me acostó junto a mis hijos. Y me dijo que me despidiera, porque era la última vez que los iba a ver, ¿no?
Esta la violencia contra las mujeres que en 2023 México ocupó el segundo lugar en feminicidios en Latinoamérica, tan solo después de Honduras, de acuerdo con la tasa por cada 100.000 habitantes. Son datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mientras que información del INEGI revela que 7 de cada 10 mujeres en México ha sido objeto de algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Sobre el tema, esto afirmaba el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuya administración cerró con cerca de 21.000 mujeres asesinadas.
No se debe de asesinar a ninguna mujer, no debe de haber feminicidios, independientemente del número. Entonces, vamos nosotros a seguir garantizando pues la seguridad, la paz. Es nuestro trabajo.
Pero lo cierto es que más allá del compromiso de las autoridades, su falta de capacidad para prevenir estos delitos y castigar a los responsables es una asignatura pendiente. Este es el testimonio que compartía Lorena Gutiérrez al diario El País. Asesinaron a su hija. Ella fue quien la encontró. Ella fue quien entregó a los asesinos. Y aún así, no pasó nada.
Y les entregamos a Luis Ángel y a Misael. Y aún así, entregándoles a los asesinos, los dejan ir. No hay pruebas químicas ni científicas más profundas de mi hija porque la Procuraduría y sus peritos asentaron en el expediente que no tenían tiras reactivas. Y por todas esas irregularidades dejaron libre a Misael.
De acuerdo con el estudio hallazgos realizado por la Organización Civil México Evalúa, la impunidad general de la justicia en el país se acerca mucho al 100%, y los feminicidios son uno de los delitos menos castigados. Lidia Florencio Guerrero es madre de Diana Velázquez, asesinada en 2017. Reclamaba la lentitud con la que las autoridades impartían justicia.
Han asesinado a nuestras hijas y hasta el momento seguimos buscando esa justicia, porque en este país, si uno no trabaja, si uno no lucha día a día para saber qué es lo que pasó con nuestras hijas, los gobiernos no están haciendo absolutamente nada, ¿no?
Así, México llega al Día Internacional de la Mujer, un país inmerso en un clima marcado por la violencia en contra de este sector de la población, con las promesas, con los compromisos, con los discursos de cada año y con la deuda histórica de cada día. Notisistema, Ricardo Camarena.
Espero que la información que le hemos transmitido hasta el momento sea de su interés. El viernes el Congreso del Estado rechazó el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la identidad de las infancias trans. Antes de esta votación, que generó una discusión acalorada, entrevistamos a la diputada Valeria Ávila Gutiérrez. Escuchamos la conversación.
¿Por qué es importante legislar en materia de infancia trans?
Bueno, primero es que las infancias deben de tener acceso a su identidad, ¿no? La identidad a ellos les asegura y a ellas les asegura su reconocimiento, sus derechos humanos, les asegura una vida libre de violencia en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, en el ámbito social, para ser reconocidos a través del nombre que ellas y ellos deseen. Y aquí nosotros sí estamos protegiendo la autonomía de las infancias. Eso de fondo, y porque ideológicamente así lo creo, pero lo más importante, creo yo, es que en este momento estamos viviendo una invasión, básicamente, que está impidiendo la separación de los poderes en Jalisco. Nos dicen que no, que ya simplemente con que la iniciativa esté en comisiones o en discusión se cumple y no estamos en desacato, cosa que me parece totalmente falsa, y me parece más grave que sea un gobernador quien lo diga, porque entonces los legisladores y las legisladoras, ¿cómo hacemos que se cumplan los derechos si no votamos la iniciativa? Si la sentencia justamente nos hace un llamado a asegurarle derechos a las infancias. Entonces, ¿solamente con discutirla nosotros le estamos asegurando los derechos? Por supuesto que no. Esa iniciativa se tiene que votar. Y el desacato...
¿Que votar a favor?
Se tendrá que votar a favor, por supuesto, para que estemos de acuerdo con lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto quiere decir que habrá filas de infancias formados en los registros civiles para cambiar su género, en las actas de nacimiento, claro, y por supuesto que no. Porque además tenemos que hablar de la diferencia entre sexo y género, que es algo que al parecer es súper complicado para las personas que tratan de hacer pues una campaña de desprestigio en torno a la iniciativa. Lo único que se cambia es el género en el acta de nacimiento, y esa es la discusión. No hay ninguna otra discusión que no tenga que ver con eso, y además siempre es bajo la supervisión de una madre, de un padre o de la Procuraduría.
Uno de los principales argumentos es que se pueden equivocar, que hoy pueden decir que se sienten mujeres y al rato que se sienten hombres. Ese es uno de los argumentos que hay, digamos, como en el colectivo sobre este tema, que es difícil de entender. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la justificación que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Y qué pasará, diputada, si sus homólogos la rechazan el día de hoy?
Bueno, hay penalidades que seguramente recaerán en la presidenta del Congreso, porque es ella quien recibe las comunicaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es ella pues quien carga con la responsabilidad de ser la máxima representante en este momento del Congreso del Estado de Jalisco. También los legisladores podemos tener penas, ¿no? Hablan de penas económicas, amonestaciones, incluso de cárcel en caso de que esto de tomara otro nivel, ¿no? Muy distinto. Y lo que se argumenta respecto de que las infancias no tienen esta facultad de decidir sobre sus propios cuerpos, pues a mí me parece que estamos siempre jugando un discurso ambiguo, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros y nosotros queramos defender. Siempre hablamos del bien superior de la niñez, de que nosotros cuidamos a las infancias y demás, pero no sabemos qué le estamos provocando a esas infancias al negarles el acceso a este derecho, al negarles el acceso a su identidad y todo lo que esto provoca. Los testimonios de las mujeres y hombres trans es que muchas veces cuando se les niegan es justamente ser nombrados como ellos se autoperciben, pues los orilla a incluso estragos psicológicos, ¿no? Que también ha terminado en suicidios, en bullying escolar, que tiene muchas agravantes. Y yo creo que tendríamos que ser objetivos, con que no es un porcentaje enorme de la población quienes lo requieren, pero que quienes lo requieran tengan la libertad de decidirlo. O sea, yo creo que cuando tu calidad moral implica o impide los derechos de otra persona, ahí está el límite. Mientras tú como persona tú no decidas ir a hacer un cambio al registro civil, pues no pasa nada. Pero si un tercero quiere hacerlo, está en todo su derecho y debe tener la oportunidad. Es la misma discusión que teníamos con la despenalización del aborto.
Uh-huh. Ahora, ¿el gobernador tiene facultad de veto?
El gobernador tendría facultades respecto de los decretos. Uh-huh. De los decretos como el que en su momento Enrique Alfaro promovió para que las personas trans pudieran hacer el cambio en las actas de nacimiento. Sería sin duda un agravio muy grande que el decreto que se interpuso por parte de Enrique Alfaro se diera para atrás, pero él no tiene ninguna facultad dentro del legislativo.
Exactamente, ¿qué pide la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Pide que se le aseguren su derecho a la identidad a las infancias trans. O sea, es claro, no nos pide nada más que hagamos nuestro trabajo. Solamente nos pide que nos homologuemos respecto de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entonces tiene que ser sí o sí.
Exactamente, y como es una sentencia no se puede someter a consulta, ¿no? O sea, nosotros entendemos que las consultas son gran parte de la participación ciudadana, que son muy importantes, pero esta es una sentencia que no se puede consultar. Podríamos hacer una consulta para saber qué opina la ciudadanía, sin duda, y sería un ejercicio muy enriquecedor, pero no sería vinculante.
Oye, diputada, ¿han pensado que, porque luego de repente se dice mucho que un niño no tiene todavía como la capacidad de decidir si es un hombre, si es una mujer, lo que decía Gris, al rato puede cambiar de opinión, pero creo que va más allá, cuando nos referimos a infancias, creo que no sería un niño de 8 o 9 años que quiere cambiar el nombre, es decir, sería más pegado a la adolescencia de los 13 a los 17 tal vez, creo yo, no sé qué opinas al respecto.
Sí, seguramente será más acercado cuando se presenten las características sexuales secundarias, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando empiece un desarrollo más corporal, ¿no? El desarrollo más cuando un desarrollo corporal en donde las infancias decidan que no es esa la identidad a la que quieren pertenecer. Y ya luego los otros debates que a veces ni siquiera los queremos nombrar porque justamente se hace como una falacia argumentativa, ¿no?
Sí.
Entonces, solo hablamos de actas de nacimiento, seguramente será en infancias más pegadas a la adolescencia, y hay muchos testimonios de personas trans que justamente ellas hablan que de los 8 años en adelante ellos sabían que su identidad era otra, y también marcan la diferencia de cómo cuando suceden los cambios en la infancia hay un desarrollo más saludable incluso para ellas y para ellos que personas que lo logran hasta después de los 18 años, ya habiendo sufrido bullying, mucho acoso en las escuelas o una negativa por parte de las familias. Entonces, creo que también hablamos de la integridad de las infancias y de su desarrollo inicial y cómo este tiene consecuencias en su vida de adultos.
Bien, diputada, nos obliga a una breve pausa. Regresamos con el tema de esta Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres. Bien, regresamos a la entrevista con la diputada Valeria Ávila Gutiérrez, hablando de esta iniciativa de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres en Razón de Género. ¿Por qué presentan esta iniciativa?
Bueno, primero nosotras tenemos datos ya de México Evalúa, en donde nuestro estado se encuentra con impunidad en feminicidios del 100%, impunidad en violación a mujeres del 100%, en violencia familiar del 99.89% y en abuso sexual del 99.52%. Si en los delitos generales nos encontramos en el 97% de impunidad, cuando se trata de la violencia contra las mujeres, el 100% es el estigma con el que nosotras vamos a cargar. Y en un estado en donde no sucede nada, cuando violentas a una mujer, vas a seguir violentando a más mujeres. Entonces, la Fiscalía atiende a esta necesidad de que se prioricen o que se le dé una atención especializada a los casos de las mujeres, porque ya tenemos casos emblemáticos en Jalisco de cuál es el tratamiento que se le da a un presunto feminicidio, ¿no? El caso de Luz Raquel para nosotras fue emblemático, cómo el fiscal se atrevió a salir con pruebas casi casi a decir que ella se había suicidado. O sea, ya ni siquiera dejó un margen para que nosotras pudiéramos decir que el agresor ya tenía denuncias, que el presunto feminicida ya había sido señalado, y el tratamiento que se le dio fue lastimoso, el tratamiento que se le dio a la familia de Luz Raquel, pero que además al día de hoy no hay un culpable ni tampoco una explicación después de las lamentables declaraciones que dio el fiscal.
Y la familia revictimizada, ¿no?
La familia, el menor que es hijo de Luz Raquel, ¿no? La propia víctima, que también fue sumamente estigmatizada. Y ese es el tipo de tratamiento que se le da a los feminicidios en Jalisco y que además puede seguir pasando. Y también nos preocupa mucho la importancia que le están dando, porque nosotras, el área que tenemos para la defensa de estos casos, dependen de una vicefiscalía que tiene 7 áreas, y de estas solamente 2 unidades son destinadas para esto. Todas las otras 5 son para infancias, violencia familiar, o sea, se asignan un montón de casos más que le pueden quitar importancia a esta problemática que atravesamos en Jalisco.
Esta iniciativa ya entró al Congreso del Estado.
Desde el 25 de noviembre, nuestra compañera Candelaria Ochoa metió un paquete de iniciativas que justamente atendían a la petición del Diario Oficial de la Federación, de la presidenta Claudia Sheinbaum, uh-huh, en donde los estados tendrían que crear áreas especializadas o fiscalías especializadas para la atención a la violencia contra las mujeres. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Queremos enriquecer la iniciativa para que la iniciativa sea construida con colectivas, con activistas, con mujeres que han sufrido violencia, con mujeres que han trabajado en los centros de justicia para las mujeres, académicas de distintas universidades, y también con quien hoy encabezan las instituciones, con la red de centros de justicia, con la propia CISEM, porque en la glosa de diciembre nosotros justamente puntualmente le señalábamos a la extitular, a Paola Lazo, que si ella creía la pertinencia de una fiscalía especializada, y ella nos respondió que sí. ¿Por qué? Porque los centros de justicia, la propia CISEM, pues se colapsan, ¿no? En lugares donde están programados para 80 denuncias diarias, hay hasta 200, 250 al día, ¿no? El personal está rebasado, no hay presupuesto que alcance, y una fiscalía especializada contaría con esas características. Tendría su autonomía, su propio presupuesto, y tendría una titular que tuviera esta visión de perspectiva de género, que fuera seleccionada a través de una convocatoria pública con ciertos requerimientos tanto de la sociedad civil como de las academias, como en el área técnica académica. Entonces, a nosotros nos parece que un problema tan grande, en Jalisco ya tenemos 2 alertas de género, y sí, con un problema tan grande que tenemos, no podemos seguir invisibilizándolo.
¿Por qué crees que en Jalisco no pasa o no hay grandes resultados en materia de violencia contra las mujeres? De feminicidios, apenas estamos atravesando por este feminicidio que se realizó en contra de Astrid y de su hijo de 16 años, con otra niña que estaba en estado grave, ¿no? Que quedó herida.
Sí, con Isabela. Sí. Hablábamos de la gravedad del caso, ¿no? De cómo, pero y no solo es el caso de Astrid, ¿no? Sí. Siempre hay casos emblemáticos como este por el nivel de violencia que se ejerce, ¿no? Un feminicidio es la muestra de la violencia más extrema en contra de las mujeres. Y seguramente este comportamiento sistemático del agresor ya existía, y probablemente, como en el caso de Vanessa Gaitán afuera de Casa Jalisco, en el caso de Luz Raquel, en el caso de muchas otras víctimas, hay denuncias previas que pueden desembocar en esto. Entonces, todas las mujeres que son víctimas de violencia y que sistemáticamente las instituciones deciden ignorar, también pueden ser víctimas de un feminicidio. Y el caso de Astrid es esta muestra de cómo las instituciones le fallan a las mujeres todos los días.
Y cómo hay falta de capacitación, diputada, porque comentaban los familiares que primero los vecinos llamaron al Centro de Justicia para la Mujer para alertar que había gritos de auxilio. Los batearon. Llamaron a la comisaría de Zapopan. Después de más de 3 horas ingresaron aún escuchando los gritos de auxilio.
Cuando se supone que en este momento hay un código violeta en el que si tú llamas al 070 y dices que hay una mujer que puede ser víctima o tú misma estás corriendo el riesgo de ser una víctima, debe de haber atención inmediata.
Abrir la puerta, ¿no?
Exactamente, la casa, abrir la puerta de la casa, o sea, y los vecinos también sin saber qué hacer, imagínate, también poniéndose en riesgo ante un agresor de este calado. Lo que nosotras detectamos es que es tan grave hablar de la situación que los gobiernos prefieren ignorarla. ¿No?
Porque les pega políticamente.
Les pega políticamente, pero mientras más lo ignoren, más les pega políticamente, porque las mujeres no vamos a dejar de hablar de esto. Un tema que nos alude a todas, es un tema en el que todas estamos y vamos a discutir hasta que esto sea una realidad.
Sí, por supuesto. Creo que las feministas son el gran contrapeso a nivel nacional de los gobiernos, prácticamente el único que existe, así es de que le daremos seguimiento a esta iniciativa. ¿Cuánto estará lista? O sea, ¿cuándo cree que será ya aprobada?
Nosotras queremos que esta iniciativa sea presentada de forma integral con la opinión de todas las personas que quieran aportar a construir la iniciativa el 25 de noviembre. Tenemos estos meses para construirla porque esta fiscalía obviamente necesita recursos. Una vez aprobada, nosotras estaríamos exigiendo recursos en el presupuesto del 2026, porque cualquier iniciativa que se quede sin presupuesto simplemente es una buena voluntad.
Volvemos para hablar con la maestra Alejandra Nuño. La maestra Alejandra Nuño, académica del ITESO y exdirectora del Centro de Derechos Humanos de esta institución, nos habla precisamente de derechos humanos.
Este sábado, 8 de marzo, celebraremos el Día Internacional de las Mujeres. La conmemoración, junto con el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que se recuerda cada 25 de noviembre, son dos de las fechas más importantes relacionadas con los derechos humanos de las niñas y mujeres. Igualdad y no violencia son las metas que ambas efemérides buscan lograr. El 8 de marzo se ha celebrado desde 1911, cuando más de 1 millón de personas marcharon en toda Europa para exigir el derecho al voto a las mujeres y sus derechos laborales. Sin embargo, la celebración en este año es especial, porque hace 30 años se celebró la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer en la ciudad de Beijing, China. De ella surgieron dos documentos, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, cuyas proclamaciones y acciones marcarían un hito en la garantía de los derechos humanos de niñas y mujeres. El texto de la declaración, aprobado el 15 de septiembre de 1995 por los 189 países que conformaban la Asamblea General de las Naciones Unidas, partió del reconocimiento, y cito, que la situación de la mujer ha avanzado en algunos aspectos importantes en el último decenio, aunque los progresos no han sido homogéneos. Persisten las desigualdades entre mujeres y hombres y sigue habiendo obstáculos importantes que entrañan graves consecuencias para el bienestar de todos los pueblos. Cierro la cita. El lema para la celebración de este año es para todas las mujeres y niñas, derechos, igualdad, empoderamiento. Con ello se busca centrar la atención precisamente en el empoderamiento de la próxima generación, ya que según dice la ONU, la juventud, en especial las mujeres y las niñas adolescentes, serán las protagonistas de cambios duraderos en el futuro. La eliminación de las brechas de desigualdad de género sigue siendo un desafío por alcanzar, tanto en cuestiones salariales, de liderazgo, de participación política, de estudios y profesiones, de igualdad deportiva, en condiciones de cuidados y de trabajo no remunerado, por mencionar algunas. Por ejemplo, de acuerdo con ONU Mujeres, las mujeres dedican casi 3 horas más al día que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados y solo ocupan el 28.2% de los puestos directivos del mundo. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, señala que en 2023, 748 millones de personas de más de 15 años o más no participaban en la fuerza laboral global debido a responsabilidades de cuidado, de las cuales 708 millones eran mujeres y 40 millones eran hombres. Más aún, el informe titulado El impacto de las responsabilidades de cuidado en la participación de las mujeres en la fuerza laboral, emitido por la misma OIT, señala que las responsabilidades de cuidado presentan la principal barrera para que las mujeres ingresen y permanezcan en la fuerza laboral, mientras que los hombres tienen más probabilidades de citar otras razones personales para estar en la fuera de la fuerza laboral, como educación y problemas de salud. Esas situaciones y tendencias son las que han llevado al Foro Económico Mundial a afirmar en el Informe Mundial sobre la Brecha de Género de 2024 que faltan 134 años para alcanzar la paridad de género a nivel global. Según el mismo informe, la mejor calificación obtenida por México fue en el empoderamiento político de las mujeres al posicionarse en el lugar 14 de 146 países. A su vez, la peor calificación se encuentra en el área de participación y oportunidades económicas para las mujeres, donde nuestro país ocupa el lugar 109. Más preocupante es el dato mencionado por esa publicación y por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de la ENOE del INEGI, respecto del que el 46% de las mujeres participan en la economía, en comparación con el 77% de hombres, lo que posiciona al país en el lugar 122 de 146. Finalmente, México ocupa el lugar 119 en lo referente a la brecha de ingresos por género, es decir, los hombres siguen ganando más dinero que las mujeres por actividades iguales o similares. La erradicación de estereotipos de género, que evidentemente da como consecuencia o genera desigualdades y en ocasiones violencia, es un desafío presente en todas las dimensiones de las mujeres: la familiar, de pareja, escolar, laboral, comunitaria y religiosa. Por ello es alentadora la reforma a 7 artículos constitucionales y la correspondiente legislación secundaria en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género. Pero la forma de hacer realidad esa reforma está en el cambio de cultura, en donde desde pequeños, pequeñas, se nos inculque que todas las personas, sin importar su sexo, somos iguales, tenemos el mismo valor, las mismas oportunidades, y no es razonable ninguna diferencia que se haga en este sentido. Es mi comentario del día de hoy y hasta la próxima semana.
Volvemos después del corte. Esta semana se anunció el programa que sustituye a Mi Pasaje. Se incluye entre los nuevos beneficiarios a los familiares de personas desaparecidas. Los 50 centavos de las alcancías que tanta molestia provocaron en la pasada administración forman parte de un fideicomiso que apoyará con transporte público a las familias de desaparecidos en Jalisco. Esta es una de las novedades, al igual que la inclusión de cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad al programa Yo Jalisco, que anunció la secretaria de Asistencia Social, Priscila Franco, como sustituto de Mi Pasaje.
Presentamos el día de ayer el nuevo programa que anteriormente, como bien dices, conocía a las personas como Mi Pasaje. Hoy es Yo Jalisco Apoyo para el Transporte y tenemos 5 modalidades. 2 de ellas son nuevas, pero algunas de ellas tienen también peculiaridades o cosas que son nuevas también en algunos casos. Por ejemplo, el primero es el caso de estudiantes. El apoyo al transporte para estudiantes pasó de 2 pasajes diarios a 4 pasajes diarios para estudiantes en Jalisco. Tenemos también mujeres líderes, jefas de familia en condiciones de vulnerabilidad, que ahí son 2 pasajes diarios para las mujeres en Jalisco. También para las personas adultas mayores, no los podemos dejar atrás. A las personas con discapacidad no solamente le entregaremos sus 2 pasajes diarios, sino hoy también esta modalidad podrá incorporar a sus cuidadoras o cuidadores, que en la mayoría de los casos, como sabemos, esta tarea queda a cargo de las mujeres. Entonces se podrán incorporar las personas con discapacidad y sus cuidadoras.
La funcionaria estatal indica que el fideicomiso arranca con 30 millones de pesos y un padrón en el DIF de 700 desaparecidos, de los 15.300 que ubican a Jalisco en primer lugar nacional. La funcionaria aclara que las familias no deberán presentar ni la denuncia ni la carpeta de investigación de su caso, pero sí acudir al sistema para su registro.
También estamos incorporando una nueva modalidad para hacer frente a una realidad muy dolorosa en Jalisco. Se anunció este tema junto con el secretario de Transporte, el gobernador Pablo Lemus y tu servidora arrancando el año. Y es que le entregaremos también el programa de apoyo para el transporte a familiares de personas desaparecidas. Esto nunca había existido, saldrá del fideicomiso de los 50 centavos que se quedan en las alcancías del tren, y aunque la gente puede seguir reclamando sus 50 centavos en Secretaría de Transporte, estos 50 centavos se quedan en un fideicomiso que hoy podrán ser aprovechados, utilizados para poder apoyar a las familias de personas desaparecidas. Podrán incorporarse hasta 4 integrantes por familia y se les entregarán 2 pasajes diarios para que puedan hacer sus recorridos.
Los 50 centavos que la pasada administración se apropió de los usuarios del transporte público no solo apoyarán a las familias de personas desaparecidas, ya que la secretaria de Asistencia Social asegura que servirán también para dotar de vivienda y solventar los estudios de los hijos de policías caídos en el cumplimiento de su deber.
En el caso de las familias de personas desaparecidas, nos basaremos en el padrón que tienen los DIF Jalisco y DIF municipales. Por eso invitamos a las personas que están padeciendo esta situación a que puedan acercarse, incorporarse a este padrón, que no implica, que a nosotros no nos tienen que mostrar ni sus denuncias, ni sus carpetas. Es decir, el DIF tiene el registro de las familias que van a solicitar el apoyo porque están teniendo esta o están atravesando esta situación, y podrán acceder no solamente al apoyo para el transporte, sino para otros programas que el gobierno de Jalisco a través del DIF ha anunciado para poder acompañar a estas familias.
El registro para estudiantes será del 10 al 28 de marzo y del 20 de marzo al 11 de abril para el resto de los beneficiarios. Para las familias de desaparecidos estará abierto todo el año. Le agradecemos al que nos haya acompañado en esta hora de información. Esperemos que se la pase muy bien este fin de semana, que cargue pilas para iniciar la jornada laboral el próximo lunes. Gracias, César Preciado, en los controles técnicos. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Pase un excelente fin de semana.